viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Buenas noches, bienvenidos al umbral. Buen viernes para todos. Hubo eclipse esta semana, el jueves, pero no se vio desde acá, por lo que estuve mirando en internet. ¿Cómo nos llama la atención eso, no? Aparece por todos lados, nos intriga un poco. En una charla en estos días, hablando del eclipse del anillo de fuego, alguno dijo que los animales se escondían cuando había eclipse. No sé si es cierto eso. Yo, por lo menos en casa, no tengo perritos para ver si se ocultan. Pero sí es cierto, hemos sabido que con algunos fenómenos climáticos poderosos, así como grandes tempestades, los animales huyen bastantes horas antes de que el ser humano lo perciba, ¿no es cierto? Eso abrió a un debate acerca de las capacidades que tenemos menguadas los seres humanos, que hemos perdido quizá, el instinto perdido. Más bien empezó por las frecuencias de percepción que tienen los animales, por ejemplo el oído, ¿no es cierto? O sea, escuchan sonidos en un nivel de frecuencia que el ser humano no los capta, más altos o más bajos, pueden ver en la noche, sentir olores, ¿no es cierto?, a cientos de kilómetros de distancia. Todos hemos visto ejemplos de eso en internet, por supuesto. O en ejemplos cotidianos, uno puede llegar a la casa de un familiar y el perrito está en la puerta desde hace un buen rato ya oliéndolo a uno. Así se decía, por lo menos cuando yo era chico. Y sí, me quedé pensando entonces un poco en esos poderes, digamos. Ya sé que no se le puede decir así, pero vean por qué lo menciono de esta manera. En estos días estaba acompañando a mi hijo mayor viendo una serie de aventuras, fantasía, en el marco de la mitología nórdica, ¿no? Thor, Odín, esos. Traídos a nuestra cultura actual en forma de una especie de superhéroes. Y bueno, los personajes entonces adquieren poderes de los antiguos dioses nórdicos. ¿Pero cuáles son esos poderes? Son los poderes instintivos de los animales. Tienen el doble o triple de fuerza, pueden ver a gran distancia, oler olores que las demás personas no perciben. Es decir, se les amplifica el espectro de los sentidos. ¿Pero es ese realmente el superhombre? Ya sé que es mucho más atractivo para el espectáculo visual que puedan mover un auto y dar grandes saltos y todo ese tipo de cosas, pero me hacía un poco de ruido, ¿no? Trabajar la idea de que los dioses tengan capacidades que estén más ligadas a lo instintivo. Y me hizo acordar, acá en estos micrófonos hace muchos años, un periodista traía una imagen fuertísima. Lo decía más o menos con estas palabras: la conciencia del ser humano es como el teclado de un piano, pero el ser humano actual solo usa una octava, a lo sumo dos, de ese teclado. Para el que no lo sabe, las octavas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ahí tenemos las ocho notas básicas, se despliegan a lo largo y en un piano llegan a tener, en algunos pianos, hasta siete octavas, más o menos, si no me equivoco. Así que imaginémonos todo ese rango inexplorado, como a nivel potencial. Sí, acá también podemos llegar a imaginarnos mover objetos con la mente, leer el pensamiento de las personas. Esto también ya se ha visto. No digo que no ni a una cosa ni a la otra, pero sin embargo me reverbera latente esa posibilidad de lo inexplorado que cada uno tiene, ¿no es cierto?, que está como oculto. Y que nos sigamos moviendo con, yo diría, con cada vez menos herramientas, ¿no? Uno cree que todo el desarrollo de lo tecnológico nos ha abierto a más capacidades. En algún sentido, sin duda, es así. No quiero llevar esto a una nostalgia de nuestros abuelos o de la gente de campo, que realmente uno la sentía más receptiva en otro aspecto. Ahora me estoy acordando de un profesor de hace muchos años que me decía: lo externo se come a lo interno. Es decir, ahí donde le ponemos demasiado esfuerzo a lo físico o a todo lo que tenga que ver con lo externo, que uno pueda relacionar con una característica externa, es siempre en desmedro de algo interno. Uno sacrifica lo interno en pos de desarrollar lo externo. Y me parece que con la tecnología está pasando eso, ¿no es cierto? Nos tiene un poco como obnubilados las capacidades que podemos desarrollar o que ya se están desarrollando e implementando. Obnubilados / aterrorizados a algunos, ¿no? Hace poco estaba mirando ahí en internet también al presidente de Chile hablar de todo lo que se viene con el 5G. A ver, esto no es ninguna conspiranoia, lo dijo el presidente de Chile, búsquenlo. Están hablando que el 5G va a funcionar como un sistema nervioso central de las personas y que se les va a poder instalar pensamientos y sentimientos a las personas. ¿Es realmente así? A ver, yo lo vi. ¿No es un horror? ¿Y será ese, a lo mejor, la ampliación de ese teclado del piano? No lo sé. Quizás sí, a lo mejor no, ¿no? Dentro del ámbito musical, para esto hay que tener aunque sea un mínimo de conocimiento, me estoy imaginando arriba del piano clásico un sintetizador puesto. O sea, un piano electrónico, para que lo entendamos todos. El piano analógico, el que martillea sobre las cuerdas, ya no lo vamos a usar tanto. Vamos a usar este que tiene sonidos asignados por computadora. Sí, creo que se parece un poco más a eso. Lo externo se come a lo interno. Yo no quiero volver a las cavernas, pero no quiero sacrificar la humanidad. ¿Cuál es el superhombre? ¿Es un hombre robotizado? ¿Un hombre desalmado? ¿Tanto miedo le tenemos a esa parte que no podemos gobernar, que queremos instalarnos softwares o satélites o lo que sea? No lo sé. Se los comparto a ustedes también y a los que vengan a sumarse a este espacio cálidamente. Bienvenidos a las cavernas. No, bienvenidos al umbral. Estamos en el umbral, es un espacio de charlas para reflexionar acerca de las cosas que vivimos. Está terminando la semana. Yo sé que queremos distendernos, quizá distraernos o divertirnos. Eso tampoco está negado acá en este espacio, ¿sí? Si tienen ganas de compartir un ratito más, quédense. Mi nombre es Claudio Pérez. Este programa se llama El Umbral. Bienvenidos. Esto que estamos escuchando es Aziza, increíble pianista y cantante nacida en Azerbaiyán, que utiliza esta curiosa técnica vocal que se llama scat. Acá tuve que recurrir al auxilio del profe Mariano Ducros, que me asistió con el nombre de esta manera de cantar, esta técnica vocal. Ya vieron, ¿no? Que es como un... A algunos les fastidia mucho, a mí me alucina. Abrazo, Mariano, gracias por la ayuda. De este disco de Aziza que se llama Jazziza, así mezclando lo de jazz con su nombre, en el cual incluye varios clásicos del jazz: Nature Boy, Loverman. Y estamos escuchando el clásico Take Five. Increíble Aziza cómo canta y toca el piano. Thank you. Ahora al umbral llega la amiga Andrea Montoni, que por cierto toca el piano. Mira vos, yo estaba hablando del teclado del piano y Andrea lo ha explorado físicamente con sus manitas. ¿Cómo andás, Andrea?
Bien, hola Clau, buenas noches. Buenas noches a toda la gente que escucha el umbral. Sí, qué lindo lo que decís del piano. Sí, hace unos años estoy ahí estudiando y bueno, aprendiendo para ir desarrollando canciones, así que es una gran experiencia aprender a tocar.
A propósito, un saludito a mi madre, que cuando yo era jovencito, ella con 50 años aprendió a tocar el piano y a nadar. Ninguna de las dos cosas las había conquistado y después de sus 50 se le animó a la vida. Así que para mí, admirable desde ese punto. Besito, mamá.
Qué maravilla.
Sí. Y qué bueno, ¿habéis esta analogía entre las notas musicales, las frecuencias, digamos, el espectro, viste, que uno puede, las herramientas que uno usa? Bueno, a mí me sirve, me ayuda como para decantar cosas, ¿no es cierto? Y a la vez la imagen de la extensión del piano como posibilidades que uno puede hacer, ¿no es cierto? Se me hace como entendible, ¿viste? Como muy, muy gráfico la cosa. No sé si vos que realmente lo tocás el piano pudiste ver plasmado algo de eso como en otras, de alguna manera como una analogía en otras cosas de la vida. ¿Se te ocurrió que algo así podía ser?
Sí, primero porque es algo que siempre sentí que quería hacer, pero no me animaba, o bueno, pensaba que no estaba dentro de mis posibilidades o capacidades. Y entonces, bueno, al empezar, es algo que se va desarrollando, ¿no? Es como que primero la mano no responde, entonces, como cualquier arte, hay que practicar y repetir, hasta que en algún momento sale. Es como que el cerebro en algún momento es como que puede encajar la mano con donde uno la quiere llevar, ¿no? En forma automática. Así que yo lo que entiendo que es un entrenamiento, ¿no? Y esta forma de entrenamiento de repetir un ejercicio y tener cierta disciplina es algo que se puede llevar, digamos, como a cualquier actividad que uno quiere desarrollar y bueno, y entrenarse.
Claramente, y los que estudian el cerebro y el desarrollo humano saben que el tocar un instrumento o el practicar con un instrumento tiene que ver también con esas conexiones, ¿no es cierto? Como con lo cognitivo, así como hacer todo tipo de manualidades. Y esto también tiene que ver con lo interno y lo externo. Es como bajar del pensamiento abstracto a la acción concreta. O sea, hay analogías de esto con el tejido también, ¿viste? Con todo lo que tenga que ver también con las cuerdas, justamente. Y yo estaba pensando igual en esto de la ampliación del teclado como en posibilidades. Y mirá lo que a ver con qué lo relaciono, ¿no? Estaba pensando en las diferentes culturas. ¿Te pasa alguna vez que estás leyendo un libro o a veces una película y te encontrás con una palabra? No sé, a mí a veces me pasa viendo una película, que veo el subtitulado y digo, no, pero estoy escuchando y digo, esa no es la palabra que están diciendo. Subtitularon distinta, pero no es. Y en un libro también puede pasar. Entonces, a veces en el libro tenés la posibilidad de ir a la versión original y alguna vez encontrás que la palabra no tiene traducción. O sea, tiene que ser interpretada porque la verdadera palabra no tiene traducción. Es decir, que en esa cultura hay conceptos que han llegado a decantar de una manera, convertirse primero de idea a bajar a una palabra, un verbo, pero en otra cultura eso no tiene una traducción. De alguna manera me hace pensar que ese pueblo ha tomado contacto con un tipo de concepto que en otro pueblo no existe. Y alguna vez, esto lo tengo medio borroso como anécdota, quizá vos lo escuchaste o algo parecido, escuché que en algún pueblo oriental, siempre dentro de la fantasía tiene que ser oriental, no existe una palabra para nombrar la corrupción. Es decir, en ese pueblo no hay gestos que manifiesten la corrupción. No han ligado con ese pensamiento, no lo han bajado a una acción concreta. Eso me parece increíble como posibilidad, también como virtud. Por eso lo traigo un poco como a esta idea de ampliar el teclado, ¿no es cierto? El teclado como las octavas, como ligar con conceptos. Hay pueblos que han bajado ciertas nociones y las han convertido en acciones y en rasgos de su propia idiosincrasia, y hay otros que de alguna manera se moldean de una manera distinta, y esa plasticidad y esa posibilidad la tenemos todos, ¿no es cierto?
Sí, qué maravilla que no exista esa palabra, porque bueno, evidentemente no la viven, ¿no?
Claro.
Habría que mudarse a esa ciudad, ¿no? Y debe tener que ver con otro nivel de valores culturales, sociales.
No
y...
te mudes a esa ciudad porque les vas a llevar una plaga desconocida, ¿viste?
Sí,
y dentro de unos años van a ser un pueblo. No quiero llevarle nada de nuestra cultura,
pobre
pero
gente.
Claro, sí.
Qué bueno esto que decís. Estaba pensando, me quedé en lo anterior, ¿no? En el mundo de las ideas, porque es como que, por ejemplo, al hacer una canción aparece una idea, algo desde lo interno, y poder como trasladarlo y concretarlo y llevarlo a la realidad. Es como una especie de, no sé, parece magia, ¿no? Como que uno lo tiene como tan naturalizado, pero sin embargo, todo está lleno de ideas. O sea, no sé, uno ve una torta, pero antes de esa torta hubo una idea, alguien
Totalmente.
Que pensó en cómo hacerla y hacerla.
Totalmente.
Me lleva un poco a relacionarlo con estos conceptos que en otros lugares no existen, ¿no? Como esas ideas o formas de vivir que en otros lados no van con su cultura o con sus principios.
Sí, es increíble. A ver, todo de alguna manera siempre este ejercicio de bajar del cielo a la tierra, ¿no es cierto? Lo tenemos todo el tiempo, como conectar con la idea y bueno, de alguna manera materializarla, ¿no es cierto? Concretarla. Y después en el equilibrio, esto está buenísimo porque si uno reflexiona desde algún lugar, es una tarea que solo la podemos hacer los seres humanos. Porque la naturaleza, ya que yo hace un rato estaba hablando acerca de lo instintivo, ¿viste? Como organismo, ya es un sistema que se produce naturalmente, ¿no es cierto? Los animales de alguna manera tienen un comportamiento dado, pero no... No lo sé, ¿no? Se me ocurre que el ser humano puede hacer esta tarea de conectar con la idea y luego, no sé, esto que se manifiesta a través del arte, ¿no es cierto? Porque el arte es cualquier cosa que uno conecte y lo transforme y lo baje. Esto creo que es algo únicamente humano y es maravilloso. Y desde algún punto, no quiero venir acá con una sombra, hay algo riesgoso que atenta contra eso. Contra lo humano, ¿no es cierto? Yo siento que se cierne un peligro, ¿no es cierto? Que nos está tratando de mecanizar y de automatizar en algún punto. Si bien siempre tenemos esta cosa, yo siento que estamos trabajando por despegarnos de lo animal, de lo instintivo, ¿no es cierto? De la furia, de los celos, de la violencia, y volvernos algo, una cosa, un escaloncito más arriba. El otro peligro está en el otro polo, que es en el volvernos máquinas.
Sí, justamente está como un primer cerebro, que es como lo más instintivo, que tiene que ver con la supervivencia. Por ejemplo, me acuerdo que había leído en un libro la anécdota de una mujer que su hijo quedó debajo de un auto y ella, en esa desesperación, levantó el auto y salvó a su hijo. O sea, uno lo piensa, si yo estoy frente al auto y me decís que tengo que levantarlo, claro. Realmente no podría, ¿no? Pero hay una fuerza instintiva de cuidar a su hijo que realmente lo pudo hacerlo, o sea, esa fuerza estaba en ella.
Claramente.
Lo que pasa sí. Que, bueno, ahora vivimos de otra forma y quizá esos aspectos, bueno, están dormidos. Y después, bueno, algunos hablan de otro tipo de cerebro que tiene otras capacidades, como por ejemplo conectarse con el corazón o con esa capacidad de la conciencia del entendimiento, de poder observar las cosas no desde un lugar, si esto es justo o injusto, sino verlo de un modo unificado, o no sé, o la gente que practica ciertas disciplinas, como por ejemplo como el Reiki, y que, no sé, al hacer Reiki escucha mensajes, ¿no?, y canaliza mensajes, y esa es otra manera, de otro sentido, digamos, que se va desarrollando a través de estas prácticas. Y esas capacidades están en todos.
Sí, sí, eso me sugiere algo parecido a esta ampliación del teclado, todavía del teclado analógico, digo yo, ¿no? Porque el otro es el digital, que está buenísimo también, está buenísimo. De hecho, no podríamos estar teniendo esta conversación súper, súper tecnologizada, de la cual ya nos hemos acostumbrado también, porque es súper fácil, es económica, en un punto no nos tenemos que trasladar de un punto al otro. Y entonces no vamos a demonizar eso, ¿no es cierto? Bueno, me parece como desafío siempre que el humano tiene esta cosa de estar en el medio, ¿viste? De la búsqueda del equilibrio constante y bueno, y en cada época tiene que estar viendo a ver cuál de los dos lados se lo quiere morfar, ¿viste? El lado desalmado o el lado visceral, ¿viste? Y siempre ejercer esta cuestión de equilibrada, ¿no es cierto? El arte de encontrar el punto medio en cada cosa que hacemos.
Sí, el equilibrio entre la bestia y ese aspecto humano, compasivo, amoroso, comprensivo, que cada uno puede desarrollar, ¿no? Como bueno, ir equilibrando las proporciones. Cuando hablabas de los animales, yo pensaba en los pueblos originarios, ¿no? Cómo ellos viven en armonía con la naturaleza, cómo conocen la naturaleza, ellos saben si va a llover, cuándo conviene sembrar.
Claro.
Utilizan las hierbas como una medicina natural, salvo algún caso de urgencia, pero si no, si tienen una machi o una curandera que prepara los medicamentos naturales, digamos, se manejan con esa medicina.
Totalmente, yo lo traía al principio hablando de la gente de campo, de los abuelos que tenemos, que algunos siempre hay un vestigio de esa sabiduría antigua, ¿no es cierto? Y yo pienso que como que el hombre moderno todo, viste, lo achata, como que no entiende la variedad en el organismo humano. O sea, los pueblos originarios nos traen ese mensaje y está bien, no hay que modernizarlos. No, ahí está, no me salía la palabra. No, me parece como que aparece una cosa de la vida de la ciudad que quiere ir y urbanizar todo, ¿no es cierto? Esto del techo es eso, ¿no es cierto? Que todo sea lo mismo y no ver como la belleza y la riqueza que hay en esa diferencia. Preservar los antiguos, como si fuera un bosque nativo del cual hay que cuidarlo para que nos siga oxigenando. Y a la vez ver, nosotros que nos toca el desafío de nuestra vida acá en la ciudad, ver cuáles son los nuestros. O sea, nosotros no tenemos que hacer una selva nativa en nuestra casa, ni derribar los edificios, ni nada de eso, ¿no es cierto? Por eso decía, los dos desafíos que tenemos es, de un lado, como aprender a lidiar con el animal que portamos y hacerlo sanamente, eso. Y acá en las ciudades quizá el desafío es el otro, ¿no es cierto? Es lo desalmado, ¿no es cierto? Lo que se vuelve muy maquinal. Entonces, ¿cómo también poder humanizar esto que es acá la vida en este lugar?
Sí, a mí me parece que eso es un trabajo diario y que uno puede elegir. Yo conocí en Pucón, en Chile, un machi de la comunidad mapuche, y bueno, tuve varias charlas con él y me acuerdo que él me decía, el cemento, el edificio también es parte de la naturaleza. Vos podés vivir en tu casa y te levantás todas las mañanas y agradecés por el aire, por la vida, te haces un tecito con hierbas. Podés pasar el día agradeciendo, consagrando la vida, teniendo conciencia, sanando tus aspectos, ayudando a otros. No hace falta irse a una montaña o, no sé, vivir en el sur de Chile con la comunidad mapuche. Claro. Para poder hacerlo, ¿no? Uno puede hacerlo desde su pequeño hogar y bueno, y si el camino es desarrollarse en otros aspectos y ir a vivir a la naturaleza, bueno, se irá dando, digamos. Pero primero empezar por la propia casa, ¿no?
Me encanta eso porque también lo que se nos aparece a veces en el desafío cotidiano es el exilio, ¿no es cierto? El fugarnos de... Yo, por ejemplo, cuando estaba escuchando esto del presidente de Chile, digo, bueno, listo, ¿dónde están las naves para irme de este planeta? Pero no quiero irme, quiero quedarme acá a hacer la tarea que me toca. Y eso es lo que, viste, a veces aparece como esta figura romántica de irse, de, bueno, andate dejá lo tóxico y andate a migrar a una comunidad. Yo creo que todo aquel que se toma unas vacaciones a un lado paradisíaco empieza a construir una fantasía con en algún momento migrar hacia ese lugar, viste, cuando sí. No sé, los chicos sean grandes, cuando deje el trabajo me hago una casita, sí. Y me voy a vivir a Acapulco, no sé. Qué antiguo eso, pero me parece que el verdadero desafío está en transformar el lugar en el que estamos, viste, donde estamos. Igual está genial, si uno siente el llamado a irse a vivir con los aborígenes, está buenísimo. Pero lo verdadero está en traer el cambio acá, no ir al cambio, viste, la montaña y Mahoma.
Sí, aparte lo tóxico también viaja con uno, ¿no es que?
Ahí está.
Pero igual, sí, yo siento que la naturaleza para mí tiene una energía o un poder que es necesario, ¿no? Yo voy a caminar al parque y la cantidad de gente que veo, bueno, quizá por este contexto, pero me parece que nosotros venimos de la naturaleza y es necesario ese contacto. Yo por lo menos lo siento, así que a veces el llamado también es saludable.
Sí, sí.
Pero bueno, es todo un desafío.
Sí, de vuelta a lo mismo que antes, el desafío de integrar espacios, ¿viste? Y vincularlos sí. Sanamente. Yo creo que hay un montón de impulsos que en la vida en las ciudades se están gestando y algunos ya están un poco maduros. Entonces uno participar de eso y traerlo a su vida cotidiana es una manera de volverse un soldado de esa batalla, ¿no es cierto?, de la que uno quiere que triunfe acá.
Sí, sí, yo creo que armar el propio nidito con ciertos aspectos sanos y bueno, y poder practicarlo con uno y con los otros. Para mí, por ejemplo, la meditación es una experiencia de desarrollar estas capacidades que estuvimos hablando, ¿no? Como ablandar más el corazón, poder ver, digamos, tener opciones para ver las cosas desde otra mirada, no tan rigurosa, tan estricta, tan combativa, que es lo primero que sale como en forma reaccionaria. Uh-huh. Incluso me ha pasado, por ejemplo, ir al parque y observar las hojas de los árboles y empezar a ver como, no sé, el verde de las hojas más verde a como lo veía antes, ¿no? Porque, bueno, dicen que a veces cuando uno empieza a practicar la meditación o desarrollar otras disciplinas, también el sentido visual empieza a adquirir como una profundidad que antes no tenía. Pero bueno, son experiencias internas. Es eso, ¿no?
Solo me encanta y el sentido también de estas charlas es eso, amplificarlas de alguna manera, que llegue la onda expansiva, viste, como una piedrita en el agua, al que sí. Se sienta tocado por eso y hacer lo que tenga que hacer. O sea, después el llamado a cada cual lo conducirá al destino que lo tenga que conducir. Acá estamos en el umbral, en este espacio de amigos, reflexionando acerca de eso, de la pequeña huertita que podemos sembrar en nuestra propia vida. Quédate ahí, que en un ratito se siguen sumando amigos. Andrea Montoni, no sé si te vas a quedar, si vas a volver, estás convidada, sos parte del programa, así que puedes entrar y salir. Además que la virtualidad tiene eso, de golpe tling, se te suma un amigo sí. A la conversación, de golpe sigue con sus tareas. En el corazón estamos siempre acá unidos en este espacio.
Unidos, sí, tal cual. Sí, yo estoy unida al programa, a la amistad con ustedes y bueno, y a la gente que nos escucha.
Así es.
Los viernes a las 22 nos encontramos en el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9.
Yeah.
Hablando un poco de tecnologías que quieren dominar nuestras vidas, como los algoritmos, por ejemplo, que nos sacan un perfil y nos sugieren cosas amorosamente. Por ejemplo, el algoritmo de Spotify insiste en sugerirme listas de música hechas a mi medida. Dale, Claudio, que te van a gustar, es la música que vos escuchás. Y uno después tiene que hacer este acto de voluntad humana, de pasarle el peine fino y extractar quizá algo que sí nos parece interesante, ¿no? Como por ejemplo este cantante anglo-italiano que se llama Pierce Faccini, ignoto cantante, por lo menos para mí, de su disco Shapes of Fall, Formas de la Caída, Dunia. Seguimos en el umbral. El arte del mediador a veces es saber vincular y otras saber separar. Por ejemplo, hoy la tuve solita Andrea hace un ratito y ahora le doy la entrada a Sebastián Díaz. Te agradezco, por supuesto, la compañía, como siempre, íntima en este caso. ¿Cómo andas, Sebas?
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, reencontrarnos en el umbral.
Buenísimo, gracias por estar ahí y por estar ahora a compartir un mano a mano.
Sí, sí, eso, este es un truco, ¿eh? Cuidado.
Bueno, vos no sabés tocar el piano, ¿eh? Así que con vos voy a arrancar por otro lado. Pero estaba pensando en esto de bueno, ya lo hemos hablado acá, incluso lo hemos charlado también mano a mano, esto de lo instintivo del ser humano versus lo superior, ponele. ¿Cómo la ves esa?
Mira, escuché atentamente hasta este momento del programa.
Gracias, para eso te pago.
Y me dejó pensando mucho tu editorial, tu apertura.
Ah, gracias, digamos. Gracias. Gracias por alivianarme.
Y sí, yo creo que vuelvo a tópicos que quizá ya hemos andado por el caminito del umbral. Creo que hay en el ser humano actual una especie de instintos dormidos creo en parte por lo que nos está sucediendo y le hemos hablado, digo, esta invasión tecnológica que nos distrae, que nos quita tiempo, que quizá no nos permite ir hacia ese adentro. Tenemos que hacer un esfuerzo para ir a ese adentro, a esos silencios, y vuelvo a lo que decías en el comienzo, a vincularnos con esos instintos que en última y quizá en primera instancia son sabiduría, ¿no? Sabiduría para vivir, sabiduría para vincularnos con el otro y con el entorno, y después cómo se va sumando todo estos avances tecnológicos tan vertiginosos, que creo que parte de la problemática pasa por ahí. Estos avances han sido tan rápidos como nunca antes en la historia de la humanidad, que es como la metáfora esa del guía que lleva a los visitantes, a los viajantes a la punta de la montaña, una montaña que se subía en una semana y esta gente quería hacerlo en 3 días. Y el viejo le dice, sí, se puede, por supuesto, hacer en 3 días. Bueno, le pagan lo que le tienen que pagar y lo hacen en 3 días. Pero antes de llegar a la cima, el viejo se para en una meseta y dice, no sigo subiendo, no seguimos subiendo. ¿Pero por qué? Si nos falta, no sé, 200 metros, qué sé yo. Sí, bueno, hemos subido rápido. Nuestros cuerpos han llegado, pero a nuestras almas todavía les falta trabajo por subir para llegar aunados a la cima, ¿no? Digamos, una metáfora, una simbología, pero que creo que algo de eso nos está pasando con respecto a estos avances tecnológicos, y sobre todo poniendo el tópico en cómo recuperamos esos instintos y también lo distópico que puede llegar a venir con respecto a la tecnología. Digo, pegándome a la imagen esa que hiciste en el comienzo del programa de el piano como analógico y del órgano o sintetizador, como dijiste, como un anexo que también te permite disfrutar las cosas, pero que ya tiene otro tipo de tecnología.
Me hiciste acordar con esto de que el alma todavía no llegó, el cuerpo llegó, pero el alma todavía está atrás, a una poesía de Juan Ramón Jiménez, no me la acuerdo para citarla acá, pero que habla esto como de ir despacio, ¿no es cierto? Porque el niño que somos necesita tiempo. Necesita tiempo para llegar. Como que ahí, claro, fue muy, muy gráfica la imagen esa, ¿no es cierto? De que uno a veces va rapidísimo, a veces sentado en un lugar abriendo 1000 pantallas y qué sé yo, pero hay algo que está como ausente en eso, ¿no es cierto? Y porque se perdió, se quedó en otro lugar, que es como, bueno, llamémoslo como sea. El alma me parece muy, muy preciso para nombrarlo de esa manera, la presencia, ¿no es cierto? Como que la vorágine propicia cierta ausencia, ¿viste? Eso es muy, muy Mirá, contundente.
Es muy linda la imagen que decís, esta de cuando uno está ausente y cuando uno está presente. Y hablamos de esa presencialidad casi totalizadora en el sentido de estar justamente con todos los sentidos conectados, ¿no? Pero no a la tecnología. Sí, es una linda imagen, una linda imagen.
Ahora, a mí me pasa, pero esto no es que lo perciba yo solo, yo lo siento, pero creo que es algo que lo estamos sintiendo en este tiempo, el ser tironeados por estas dos fuerzas, una, la del miedo, ponele, o sea, yo digo lo instintivo al miedo, a la supervivencia, ¿viste? Al separarse, no solo por este contexto de estos casi 2 años, sino por todo lo que nos mueve como al movimiento instintivo en cuanto al salvaguardarme yo solo, y a la ausencia por el otro lado que conlleva todo lo que es la tecnología y la velocidad del ritmo de vida que tenemos, ¿no es cierto? Como que en el medio está ese ser humano que es el alma de ese viejo que todavía no llegó, no sabe para qué lado ir, ¿viste? Porque
sí. Quizá, perdón que te interrumpa, quizá tiene que ver con algo primigenio, ¿no? Yo estaba pensando cuando vos estabas hablando, decía, bueno, pero ¿a qué obedece todo esto? ¿Y qué hace el hombre desde que adquirió la conciencia? No hace otra cosa más que buscar un sentido. Entonces, ¿qué ha pasado con esa búsqueda de sentido? ¿Dónde está colocada esa búsqueda de sentido? ¿Está afuera? ¿Está dentro? ¿Qué quiere el ser humano para sí mismo con este anexo tecnológico? ¿Qué está buscando? ¿Qué sentido está buscando? ¿Lo está buscando el individuo? ¿Lo están buscando otras fuerzas? Digo, porque acá también se disfrazan las cosas como amplitudes, y yo remarco algo que ya hemos dicho aquí en el umbral, con lo que pueden por supuesto no estar de acuerdo, pero digo, también esta exacerbación de la tecnología nos ha dado muchas aparentes libertades, pero por otro lado significa el arma más perfecta creada por el ser humano para el control social, ¿no?
Claro, claramente. Sí, yo, mira, mientras te escuchaba, se me venía de vuelta esta imagen como arquetípica de los chinos, como de la cultura china, que la casa está en uno y uno la proyecta en el afuera, ¿no es cierto? Esas necesidades básicas que uno tiene de refugio, de comida, de descanso, de trabajo, cómo se abren en un ambiente que es el de la casa, exactamente, ¿no es cierto? O sea, lo que está dentro se proyecta en el afuera, y también la creatividad, el ingenio, todo lo que también hemos constituido como herramientas, también como proyección de esa cosa grandiosa que es el ser humano. Pero a la vez se me venía esto de que la tecnología avanza rapidísimo, que cuando uno lee, no sé, notas tecnológicas, se ha enterado hace mucho que hay tecnología de acá para 30 años que todavía no ha sido lanzada, ¿no es cierto? Bueno, por una cuestión de mercado, pero ahí de vuelta se me aparece Juan Ramón Jiménez, como que el ser humano de hoy todavía no puede habitar esos espacios que ha construido. Hemos tenido la capacidad, el ingenio de construir cosas enormes, pero todavía no podemos gobernarlas desde una presencia, ¿no es cierto? Sino que es demasiado, y bueno, quizá ahí aparezcan estos hilos a los cuales vos hacías mención recién, ¿no es cierto? Que tienen que ver más con el control social y eso. Siempre hay dos o tres, proporcionalmente hablando, que lo pueden usar a su favor, porque todos nosotros somos, viste, como si le das una bolsa de caramelos a un nene, no va a poder administrárselo sabiamente.
Sí, por eso yo separo generalmente. Una cosa es lo que sucede afuera, con las corporaciones y todo lo demás que escapa a nosotros, a nuestro control,
sí,
a nuestra
visionaria, sí, tipo etcétera. Común.
Yo lo menciono porque todas esas decisiones a nosotros como individuos nos afecta, claro. Nos transforma,
claro.
y también nos condiciona. Entonces, por eso digo, acá generalmente en el umbral hablamos del ser humano y de lo que puede hacer y del altruismo y de la empatía, y vuelvo a algo que también hemos citado acá, que es, bueno, quizá hoy por hoy la lucha, y digo la lucha porque uno tiene que hacer un esfuerzo para vincularse con eso, está más clara que nunca, y es entre ese adentro y ese afuera, ¿no? El adentro como estar, vuelvo a esta palabra linda que dijiste, a mí me encanta estar, pero vos dijiste presencialidad, a ese estar adentro, a ese estar con uno, a ese estar en uno, a ese ser alguien, que es estar fuera de uno, que es salir de sí para estar en el mundo. Y creo que hoy esa tensión, si preferís antes que lucha, está más vibrante que nunca.
Sí, yo estoy de acuerdo con vos, o siento que es así también, y siento que no es una tarea como quijotesca, no sé si cabe la palabra, porque desde ese lugar quizá te aparezca como algo medio desmotivador, entonces como diciendo, bueno, nunca vas a poder contra las grandes decisiones que están afuera, pero yo creo que ese cambio celular empieza, por supuesto, con uno. Yo acá tengo uno de los amigos que viene acá al programa, le mandas un mensaje y el tipo lo prende como una oficina, el teléfono, una vez al día durante 3 horas, ¿no es cierto? Después no lo ubicás nunca ahí. Eso es una decisión impresionante, revolucionaria hoy en día. No digo que haya que seguirlo al pie de la letra como una receta, pero ser gestor realmente de las cosas, cuando vienen hacia mí, transformarlas, ¿no es cierto? Asimilarlas y darle una forma propia, no tomarlas directamente como viene el manual de instrucciones. ¿Se entiende un poco lo que digo? Sí. Y a partir de esa transformación, también crear tejidos, vincularme con gente desde ese lugar que tiene que ver con la libertad personal. Bueno, eso yo pienso que es transformador, por supuesto, no es que se ve en dos días en un cambio social, pero los grandes cambios sociales empiezan así, celularmente, si no, no son reales, ¿viste? Si no, son impuestos desde afuera. Y acá aparece de vuelta esto, ¿no? De lo de afuera se come a lo de adentro.
Sí, pero sí, es cierto. Cuando te escuchaba se me venía la imagen del yin y el yang, ¿no?
Claro.
Esta complementariedad de los contrarios.
Sí.
Y quizá es eso lo que está sucediendo.
Sí, y también mueve cuando hay algo desmedido, de alguna manera lo que está apocado se siente como a la defensiva, ¿no es cierto? Como que el que te está desbordando es el malo de la película. Entonces aparece de vuelta acá la grieta y el suprimir uno de los dos lados, lo bueno y lo malo, etcétera, y no esta imagen sabia del yin y yang, que es como la alternancia balanceada, ¿no es cierto? Y que, uh-huh. y que también es un movimiento constante, no es algo estático.
Sí. Bueno, veremos a dónde nos arroja este continuo.
No, nada, al día de hoy, y a ver que a partir de acá, cuando cortemos, cuando me vaya a dormir, cuando me levante al otro día, cómo de a poquito lo puedo ejercitar, verlo en las pequeñas cositas que nos aparecen, ni más ni menos que eso, ¿viste? Anotarse en una asociación el lunes. O también.
No, pero son importantes esos pequeños gestos, y le sumo. Qué importante sería ser consciente de esos pequeños gestos de presencialidad, ¿no? Al menos.
Sí, y ver también en qué momento me ausenté, ¿viste? Pasan, a lo mejor digo, uff, miro el reloj, lo que sea, y pasaron no sé cuántos minutos de una no presencia, que es lo mismo que estás diciendo vos, pero visto desde el otro lado. Bueno, sí. Gracias por la presencia, Sebas, virtual, digamos.
Claro, acá se forma la paradoja. Estoy ausente estando presente.
No, estás presente. Esto, a mí, viéndolo desde el lado del medio vaso lleno, la presencia es presencia espiritual. O sea, siempre estás. Acá está tu voz, así que eso es una manifestación de tu presencia física. Después para tocarte, bueno. Que te toque tu esposa.
Borrar.
Sebastián Díaz se acercó un ratito al umbral. Gracias por estar como cada semana, che.
Gracias por la lumbre de cada semana que tiene el umbral, Claudio. Un abrazo grande.
Abrazo. Gracias por acompañarnos en esta noche acá en el umbral. Ya saben que todos los viernes a las 22 nos encontramos en Radio Cultura 97.9, también desde internet en www.fmradiocultura.com.ar. Nos pueden escuchar online o durante la semana en el momento en que deseen, entrando en la programación de Radio Cultura y buscándonos. Ahí vamos colgando los programas viejos para escuchar en el momento que uno pueda, /quiera. Ya les hemos contado que la música de este programa se almacena en una lista de Spotify. ¿Se almacena? ¿Qué estoy diciendo? Una lista de Spotify llamada Estás en el Umbral, todo junto en minúscula. Que con ese mismo nombre, Estás en el Umbral, nos pueden ubicar en Facebook, en Instagram. Nada más. Les agradezco por la compañía y nos encontramos la próxima semana. Chau.
Blackened city, the rumble, strangers stroll, and lovers stumble. As I walk on from place to place, my long shadow won't leave a trace. Greed and power may prevail, but you won't find me trapped in a jail. No, you won't find me in any jail. Keep singing above our ground, all this sorrow all around. Too many smiles and kisses hit and run. Nature argues another way. Nature howls a new day. 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 Blackened city. Strangers stroll, lovers stumble, you're digging deeper.